¿Qué es lo que nos define como personas? ¿Nuestras intenciones? ¿Nuestros planes? ¿Lo que hacemos? ¿Lo que decimos? Ven a descubrirlo el día de hoy aquí en Pregúntale a Mónica.
Matrimonio. Familia. Hijos. Noviazgo. Amistades. Emociones. Si de pronto piensas que la vida se convierte en un laberinto, ya lo sabes. Pregúntale a Mónica.
Acompáñame a que juntos podamos encontrar la mejor solución a algo que te tiene preocupado en este día. Espero encontrarte en Pregúntale a Mónica.
Frecuencia Cero, la otra radio.
Bienvenidos una vez más, amigos, como siempre, aquí a Pregúntale a Mónica, este espacio de Frecuencia Cero, en donde ustedes y yo, Mónica Bulnes de Lara, platicamos sobre sus inquietudes en las relaciones interpersonales, con la novia, con la esposa, con el amigo, con el jefe. Y pues lo hago a través de sus mails, que francamente les quiero agradecer la cantidad que llegan diariamente. Y saben que lo pueden hacer a través de tres maneras. La primera es visitando mi página en www.preguntaleamónica.com. La segunda es directamente enviándome un correo en info@preguntaleamónica.com. Y la tercera es dejándome un mensaje en el buzón de voz en la Ciudad de México en el 2455-5099 o en la República Mexicana sin costo en el 01800-087-2423. Y el tema de hoy habla sobre qué es lo que nos define, quiénes somos realmente. Porque siempre decimos que, bueno, tú no eres lo que haces o tus intenciones fueron buenas, pero quiero nada más leerles un pensamiento que un autor desconocido, un anónimo, dijo hace tiempo y que me parece valiosísimo. Y dice así: vigila tus pensamientos, pues se convierten en palabras. Vigila tus palabras, pues se convierten en acciones. Vigila tus acciones, porque se convierten en hábitos. Vigila tus hábitos, pues se convierte en tu carácter. Vigila tu carácter, porque se convierte en tu destino. Fíjense nada más la conexión directa entre pensamiento y destino. Esto es lo que nos define, amigos. Esta es una cadena que es una sola. No es que los pensamientos sean lo que nos definen o nuestras intenciones, sino realmente es una sola acción entre pensamiento y acto que debemos de vigilar constantemente. Nosotros somos lo que hacemos. No es que yo tenga muy buena intención, pero me salió esto, entonces realmente yo como persona soy mejor porque mi intención era buena aunque hice algo malo. Aunque les he hablado en otros programas sobre la autoestima, cómo se eleva haciendo algo positivo, cómo nuestra imagen de nosotros mismos se redefine cuando hacemos lo que nosotros quisiéramos planear para la mejor persona. Muchas veces en mi programa, en mi consulta, les digo a las señoras o a los señores: pórtate como el esposo que quisieras ser si fueras mujer. Pórtate como la esposa ideal si fueras y que te gustaría tener si fueras hombre. Es decir, lo que hacemos es lo que se convierte en nuestra forma de ser, en nuestro carácter y por lo tanto en nuestro destino. Y sin más preámbulo, la verdad, porque tengo toneladas de preguntas y es un esfuerzo verdadero, amigos, tratar de meter las más posibles en cada programa para contestarlas todas, pero al mismo tiempo tengo que tener consideraciones sobre carga que sea fácil de bajar en sus reproductores de MP3, entonces no puedo perder demasiado tiempo y ir a lo que es importante del programa. Entonces, sin más, empiezo con sus preguntas. Blanca es la primera que nos dice así: hola, doctora, lo que pasa es que he tenido algunos inconvenientes en mi matrimonio. Mi esposo trabaja por fuera y lo veo cada 4 meses y cuando tenemos algún problema, él no quiere hablar más del asunto que porque a mí lo que me gusta es hablar y hablar, pero a mí me gusta resolver las cosas bien para que no vuelvan a pasar. No sé si yo seré la del problema, por favor, colabóreme. Gracias. Blanca, te agradezco mucho tu pregunta porque no sabes lo frecuente que es. Tanta frecuente, Blanca, que tengo 2 programas que me gustaría, además de mi respuesta, que te pudieran ayudar a escuchar. El primero es el que habla sobre diferencias sexuales. es bien importante que lo escuches, y hay otro que se llama matrimonio y distancia. Primero, porque no creo que ningún matrimonio que se vea cada 4 meses sobrevive, Blanca. El matrimonio se hace, se fortalece conviviendo diariamente, viéndonos las caras de buenas, de malas, pasando los días. Visitarse cada 4 meses es una relación diferente a lo que un matrimonio debe de ser. No sé cuáles sean estas condiciones, no sé qué tanto puedas tú ajustar esto de manera que no suceda así. Si no hay de otra, porque el hombre está en la guerra y solo cada 4 meses viene a visitarte, no sé qué está pasando. Entonces sí te sugiero que tú seas la que modifiques, Blanca. Yo sé que a ti te gusta hablar y hablar. A mí, como puedes observar en este programa, a mí también me gusta hablar y hablar. Es algo que nos define más a las mujeres que a los hombres. Los señores resuelven de otro problema, de otra manera. No quiere decir que si no lo hablaron hasta acabar el tema, no lo resolvieron, Blanca. No quiere decir que a él no le importe o que se queda con cosas guardadas. No, nada más lo maneja diferente. Si tú crees que quedó claro el punto y ya pueden pasar a otra cosa, que olvides a veces no tratar todo, no tenemos que hablar de absolutamente todo, no tenemos que resolver cada pequeño detalle de un matrimonio. Puedes tú hacer ajustes sin que él incluso se entere, puede él cambiar ciertas cosas sin comentarlas contigo. Entonces, no lo canses. Si lo visitas cada 4 meses o lo ves cada 4 meses, y luego lo cansas con una lista de pendientes de lo que hay que hablar para resolver las cosas, verdaderamente estos 4 meses se van a ir extendiendo, Blanca. Eres tú, no la del problema, sino la del estilo diferente que quisiera hacer de tu esposo una mujer, y pues es difícil, no lo vas a lograr, Blanca. Espero que mis comentarios te sirvan y que hagas un poco más agradable la estancia de tu esposo cuando están juntos, y para ti también, el dejar de tratar cada tema y tratar de agotarlo en una conversación les va a ayudar a que puedan convivir más en pareja, más en intimidad, que es lo que necesitan si se ven cada 4 meses. Me voy con Andrea, que dice: recién escucho tu programa y como trabajo fines de semana en oficina, se me hace muy ameno escucharte. Hombre, pues qué bueno, Andrea, bienvenida. Gracias, me dice, comentándote que llevo más de 3 años con mi novio. Ha sido una relación excelente, envidiada por mis amigas, y yo me sentía soñada. Pero de meses a la fecha siempre pasa algo que hace que discutamos. Yo soy muy impulsiva y él era muy paciente conmigo, siempre terminaba buscándome hasta cuando yo tenía la culpa. Ahora ya no lo hace. No sé qué hacer, me irritan sus actitudes, siendo que al principio de la relación yo le tenía toda la paciencia del mundo. Él me pidió tiempo y me dolió mucho. Sentí que ya no valía la pena la relación y seguir, pero si de algo estoy segura es que de que yo sí lo amo, solo que ya no sé si sea la persona para mí o yo la persona para él. Él es menor que yo por 3 años y yo tengo laborando más del año y él acaba de egresar. Yo soy muy independiente, así que le dije que por mí ya estuviéramos juntos y me contestó que era muy rápido. Más de 3 años y me dice eso. ¿Qué me recomiendas? Yo sé que fue una relación que brilló, pero cada día se opaca más por una cosa u otra y no sé qué hacer. Mira, Andrea, realmente, aunque 3 años no es una diferencia tan importante, sí se ve que están en etapas muy diferentes de su vida. Yo sé que es una pena que pasen 3 años para darnos cuenta, pero son más o menos los que deben de pasar, francamente, Andrea, para darnos cuenta si una relación va a prosperar en el siguiente nivel o no. Al principio, como me dices tú, tú le tenías toda la paciencia del mundo, él se acercaba a ti aun cuando tú tenías la culpa. Por eso, digamos, casarse o formalizar una relación con poca duración es muy engañoso, porque es como la luna de miel, es todo perfecto, todos se perdonan, todos tienen paciencia. Es a través de 2 años más o menos en que ya empiezan a surgir los defectos, los peros, los reclamos, y es donde te puedes dar verdaderamente cuenta de la madera de la relación, si van a poder hacerla o no juntos. Si él tiene planes de disfrutar un poco de su trabajo y de su carrera antes de formalizar la relación contigo, Andrea, se ve que el timing, el tiempo de ustedes dos no es el mismo. Y la decisión es totalmente tuya, Andrea. Yo creo que él te fue sincero. Él le reclamas que te diga, oye, después de 3 años me dices esto. Pues sí, porque pues estoy muy contento contigo, a lo mejor podría pensar él, pero resulta que acabo de egresar, que me faltan 7 pasos antes de yo poder querer formalizar una relación. No es falta de cariño, no es otra cosa más que los planes, mis tiempos son otros. Entonces la pelota está en tu cancha, Andrea, tú decides. Me espero a que pase un tiempo, me la juego, o si esta persona veo que no tiene la madurez suficiente para formalizar y aquí me puedo eternizar y tener 7 años de novio, que él sigue sin estar preparado, o termino con él. Tú eres la que te la juegas y sabes los tiempos. O le puedes decir, mira, terminemos ahora. Tú trabajas lo tuyo, yo veo lo mío, mi independencia, mi trabajo, mi vida. Y si seguimos solos, si no tengo otro compromiso, si tal y cual, cuando tú ya estés como más listo para entablar una relación más formal, regresamos. Pero es más por ti que por él. Yo creo que él tiene, fue toda franqueza contigo, te habla que no está listo. Presionar algo así es difícil. Yo creo que tú sí ya estás, este desgaste que encuentras en las relaciones porque ya estás lista para el siguiente nivel, pero él está en otros tiempos. Es frustrante que queramos a alguien que no puede ser nuestra pareja. Como ves, el amor y el que hagamos pareja, el concordar con alguien, no siempre encuadran, Andrea. Entonces la decisión es tuya y te deseo muchísima suerte. Y ya sabes, estoy por aquí por si deseas alguna otra consulta o asesoría en este respecto. Y amigos, después, no voy a cortar ahorita. De hecho, me voy a ir a la siguiente para poder aprovechar el máximo de preguntas. Y me voy con HC, así firmó. Y me dice, hola, me gustaría que me aconsejaras acerca de un tema de noviazgo. Tengo 19 años, soy bebedor social y tengo 6 meses sin tomar alcohol. Pues te felicito, HC, porque pues saberte a los 19 que tienes cierta dificultad para controlar tu bebida en plan social y que hayas tomado cartas en el asunto, habla bien de ti. Soy un poco serio mientras entro en confianza, no fumo y voy muy bien en la escuela de ingeniería y como que tengo mala suerte para escoger novia. Tuve una novia hace 3 años, tenías 16, quiero hacer notar, HC, y nos queríamos mucho. Durante como 4 meses la distancia nos separó, la universidad, y ella conoció a un chavo que era mi amigo, yo sabía que era un vividor, y los descubrí que salían juntos a varias partes como amigos, me pone entre comillas, decía ella, cuando todavía éramos novios, y pues me enojé y rompimos. Tal vez ella quería realmente más al otro chavo, pero él rompió con ella poco tiempo después porque él quería llevar más lejos su relación y ella se negó. A los 8 meses conocí a otra chava, duramos como un mes, después me enteré por otros medios que había tronado con uno de sus antiguos novios porque salió otro que le había gustado más, pero que no le prestaba mucha atención, pero le propuso matrimonio y ella no quería. A los pocos días después lo cambió, esta vez por mí, después rompimos porque ella perdió el interés y me mencionaba mucho a sus antiguos novios, y a los 2 días se hizo novio de otro fulano, un intento de músico. Ella cambia de novios a cada rato y de un día para otro. Ahora solo somos amigos. La verdad no era lo que yo esperaba, demasiado noviera. Había otra chava en la misma escuela que yo y nos llevábamos bien. Todavía no éramos novios, pero nos llevábamos muy bien. Estábamos juntos todo el tiempo. Nomás que hablaba mucho por teléfono con otros chavos, en especial a uno que venía de fuera de la ciudad, un alcohólico de los que quedan inconscientes en los antros. Además tiene novia de donde él viene. Que cuando lo ve lo saluda con besos y abrazos, como que ella coquetea con él y él con ella, para colmo enfrente de mí. Para colmo otra vez me enteré por otros medios que este fulano la está invitando a estudiar a una casa dentro de la ciudad y ella ha estado yendo a desayunar y a pasear de amigos. Me dijo ella cuando le comenté. Me siento como que si fuera él el novio y yo el intruso de ellos. Decidí mejor alejarme de ella, como que encontré otra decepción más. Ella me asegura que no es lo que parece. Yo tengo como un mes que no la veo ni hablo con ella. Pero aún pienso mucho en ella. ¿Habré hecho lo correcto? ¿Será que demuestro que soy celoso y ellas se aprovechan para tener 2 novios al mismo tiempo? Como ellas creen que no me doy cuenta y que soy tonto, ¿será que a las mujeres les atraen los libertinos? ¿Será que a las mujeres les atraen los libertinos y ellas los aceptan para sentirse más rebeldes? ¿A poco son tan interesadas las mujeres? La verdad, cuando estoy de novio, soy atento, respetuoso, caballeroso, según me han dicho, pero siempre caigo con una chava que no toma en serio nuestra relación, que me anda poniendo el cuerno con el primer pelafustán que se le cruza por enfrente y prefiero cortar por las buenas y no quedar yo como un tonto en medio de un triángulo amoroso. Pues HC, tengo varios comentarios que hacerte, pero los haré en un momento más que regresemos, ahora sí, aquí en Pregúntale a Mónica. Thank you.
presenta su nueva división. Frecuencia Cero.
La otra radio.
La primera propuesta formal de producción de contenidos podcast en México. Frecuencia Cero.
Y estamos de regreso contestándole a HC, que quiero decirte, mira, tienes 19 años, todavía te falta mucho, HC. ¿Para qué es el noviazgo? Precisamente para poder discriminar, elegir, diferenciar en los que sí van a ser tus parejas o no. Son varios puntos. Primero, ¿en dónde estás conociendo estas chavas? A lo mejor es mejor que empieces a salir con gente que te recomienden, es decir, oye, mi hermana, mi prima, una muy buena amiga que yo sé que es muy tranquila, es decir, gente que se conozca y te dé mejores referencias, número uno. Número dos, cuando tienes 16 años, que son estas dos novias pasadas que has tenido, pues las niñas son muy niñas, claro que no saben ni qué quieren. Y precisamente hablando de eres lo que haces, pues has hecho muy bien que a la primera señal de desconfianza dices, ¿sabes qué? Esto no me interesa para mí. Habrá tiempo, HC, no quieras apresurar o tener a fuerzas una pareja. La última niña ni siquiera era verdaderamente o formalmente tu novia. Y por lo tanto, podemos decir que pudiera haber tenido la libertad de salir con quien quisiera. Pero no te des prisa, date tiempo de madurar, de crecer, concéntrate en tu escuela de ingeniería, sal con amigos, que llegará la niña, nada más, conócela, digamos, en el ambiente adecuado y analiza su situación. Antes eran muy niños, no puedo incluso juzgar a las niñas demasiado. Están muy, tristemente, muy desorientadas ahora y brincan de uno a otro, pero también es parte de esta adolescencia, a los 16 años y demás, de experimentar y el ensayo y el error sí te enseña a llevar mejor las relaciones. Es decir, híjole, pues estaba saliendo con este cuate y salí como amigos con el otro y me costó el noviazgo, pues a lo mejor la primer novia aprendió en este transcurso, ¿no? Si no tienen asesoría por un lado de una buena amiga, de su mamá, de alguna prima, de quien sea, pues hay veces que te cuesta varios noviazgos aprender cómo son las cosas. Las mujeres per se no son tan interesadas. Sí tiene cierta atracción el andar con los chicos malos, no para que ellas se sientan más rebeldes, sino porque suena algo como muy audaz, pero siempre se acaba pagando. Las más maduras no se interesan de ese tipo de gente. Es nada más cuestión de tiempo, HC. Ten paciencia y si eres un buen hombre como lo parece ser, encontrarás a una buena mujer. Nada más date tiempo, no forces situaciones nada más para tener pareja. Y me voy con Isabel que dice, hola Mónica, me llamo Isabel. Estoy buscando ayuda y por suerte me encontré contigo. Y yo contigo, Isabel, también fue suerte para mí. Bienvenida al programa. ¿Sabes? Tengo problemas con mi pareja. No me siento muy confundida. Me siento muy confundida. Déjate que te platique un poco de nuestra relación. Nos conocimos hace 2 años, él todavía casado. Nuestra relación se dio de sorpresa. A ver, me interrumpo un poco aquí, Isabel, porque no hay relaciones que se den de sorpresa. Uno no voltea y está en la cama con otro cuate. Uno no voltea y de repente se da cuenta que lleva conversaciones muy íntimas con otra persona. No, son pasos que se siguen, son decisiones que tomamos. Las relaciones no se dan por sorpresa, nosotros las acogemos, las alimentamos y las mantenemos. Y continuó Isabel. Él tiene problemas con su esposa y piensa separarse de ella, solo que está esperando a sacar a sus hijos adelante por cuestiones económicas, ya que él no quiere que su esposa le quite todo su patrimonio. Es muy largo de contar. Solo quiero decirte que últimamente discutimos mucho. A él no le parece mucho mi manera de ser. A veces no lo entiendo, ya que muchas veces veo que solo ve cosas negativas en mi persona. Yo hasta el momento no le he pedido nada. Incluso cuando salimos yo pago lo que como. Él no me ha invitado nada. Además siempre está diciendo que gastamos mucho. No sé qué pensar, ya que los problemas que ha tenido con su esposa han sido de lo que ella gastaba de dinero, sin medida. Yo me siento mal por esto. También me critica mi manera de hablar y otras cosas. Él no era al principio así. No sé qué pasa. Muchas veces me ha dicho que no me va a aguantar ningún capricho más. Esto solo porque en ciertas ocasiones yo me llegué a enojar precisamente por su forma de ser para conmigo. Él quiere que todas las decisiones las tome yo. Dice que es porque él quiere hacer lo que yo diga, pero en todos me dice lo contrario. Le llega a hacer algunas veces, pero si algo sale mal, me culpa y se molesta. Él nunca me habla de querer una relación formal a futuro. Al contrario, a veces me habla de otras mujeres que quieren andar con él. Me dice que tenga cuidado porque él no puede hacerles caso. Esto me duele, porque él puede hacerles caso. Esto me duele mucho. Lo quiero con toda mi alma, pero no puedo permanecer con los ojos cerrados. Dime, por favor, qué tengo que hacer para salir de todo este conflicto, ya que tengo miedo de perderlo. Gracias y espero tu consejo. Isabel, mira, número uno, no me gusta decirle a la gente lo que tenga que hacer, Isabel. Eso lo debes de saber tú. No me dices tu edad. Pero asumo que si andas con un casado es que tú ya eres mayor de edad. Si no, hijo, le podemos demandar a este hombre. Pensemos que eres mayor de edad. Entonces, yo espero, Isabel, que seas lo suficientemente mujer, lo suficientemente madura para saber en dónde estás metida. ¿Qué haces con este cuate? Claro que al principio no era así, porque al principio te quería meter en la cama, Isabel. Literalmente te lo digo así. Te quería en la cama y te tiene en la cama. Perfecto, él tiene lo que quiere. No termina con su esposa porque, pues, su compromiso de los hijos. No te invierte un centavo, que además es centavos que le corresponden a la familia original. Déjame decirte, Isabel, eso sería, digamos, cometer fraude contigo, que dinero fuera para ti cuando corresponde a la familia. Pero, en fin, y tú estás dispuesta a pagar. Además, le aguanta sus modos, que no te va a aguantar caprichos, que te amenaza con otras. Isabel, lee lo que me mandaste. Realmente te pido, por favor, que leas el correo que me mandaste y piensa en si tuvieras una hija. Y piensa si tuviera a tu mejor amiga. Yo, la hija siempre es una cuestión más emocional y la cuidamos más. Así que piensa que le vas a decir a tu hija que llega y te dice: mamá, ando con este cuate que es casado, no tiene ningún tipo de interés en formalizar conmigo. Realmente me quiere de compañera de cama para y cuando él lo requiera. Claro que te dice, tú haz los planes y luego te los critica porque es una especie de boicotearte al mismo tiempo. ¿Qué hago, mamá? Lo amo demasiado y no quiero perderlo. ¿Me quedo con él? Isabel, verdaderamente, con los ojos bien abiertos, tú le dirías a la hija: sí, mi amor, sigue por favor siendo la compañera de cama de este cuate que no te va a dejar nunca nada futuro. No quiere una relación formal a futuro contigo, que me imagino que tú sí quieres. No quiere que darte nada ni económico, ni de tiempo, ni de... Solo cuando a él se le ofrezca. Sigue así. Piénsalo y decide tú, Isabel. Tú, porque lo que hagas te define. No sabes cómo salir de eso sin perderlo. No hay manera, ¿eh? La única manera de salir de esta situación es perdiendo a este cuate. Todo tiene un precio. Y si el precio es recuperar tu dignidad como persona, definir quién quieres ser y si quiero un futuro con alguien que sea yo el 100%, si yo voy a ser el 100% de alguien, no puede ser alguien que haya tenido esposa e hijos. Porque esta persona va a tener invertido tiempo en el 100%, de este 100% que yo quiero, en sus hijos, la exesposa, en una serie de cosas. Define qué quieres, quién eres y hazlo en consecuencia, Isabel. Muchísima suerte. Raúl me dice así: Mónica, tenía tiempo de... pues es que Raúl es afortunadamente un papá que nos ha escrito con anterioridad y me da muchísimo gusto que me digan avances, porque aunque no lo crean, me quedo con la preocupación de sus vidas, me quedo con la inquietud de qué fue lo que pasó, si funcionó o no, si tomaron una decisión y les sirvió, etcétera. Entonces Raúl hace tiempo me habló y su hija tenía... inicios de bulimia. Parece que había estado teniendo vómito después de comer y una serie de cosas. Le di una asesoría y me dice así: Mónica, tenía tiempo de no comunicarme contigo y te actualizo. Está viendo a mi hija un psicólogo. Su nombre es, no voy a decir el nombre. Se le ha estado suministrando medicamentos antidepresivos, hasta donde tengo entendido. Parecía que había dejado de vomitar, pero hace un mes reconoció que aún lo hace. No sé si el tratamiento que le esté dando este doctor, si el adecuado, quisiera tu consejo. Como entenderás, la salud de mi hija es prioritario para mi esposa y yo, y no estoy muy convencido de que este doctor sea el adecuado. Pero como comprenderás, es solo intuición, ya que no tengo ningún fundamento, pero como te menciono, es solo apreciación. Te agradezco tu atención y espero tus comentarios. Saludos cordiales. Mira, Raúl, hay veces que el instinto, que la intuición, sí nos indica cosas que no podemos definir. Por alguna razón no estás muy convencido, a lo mejor precisamente, y mi primer foco rojo sería que tu hija sigue vomitando. Sí se necesitan antidepresivos por un tiempo, porque parte de lo que tiene tu hija es una cuestión de depresión, pero también al mismo tiempo se necesita una terapia familiar. Con los desórdenes alimenticios, Raúl, siempre se necesita una terapia familiar porque tiene un impacto directo en la dinámica familiar, el que se la anorexia, la bulimia, se reflejan mucho lo que es la dinámica familiar en este tipo de conductas. Entonces, háblale, hagan una cita tu esposo y tú con el doctor, el terapeuta, vean qué explicaciones les da, qué avances han tenido, lo más que les pueda explicar, obviamente que tiene que guardar algún tipo de confidencialidad con tu hija, pero sí les puede dar un panorama. Y coméntalo con tu esposa, cómo les fue, qué sienten. Luego, hablen con su hija. También digan cómo está percibiendo este tratamiento. ¿Por qué? Porque si entre los dos o entre los tres, de hecho, concuerdan en que algo no está realmente cuadrando, encuajando, entonces sí les recomendaría buscar a otra persona. Te lo dije, creo, la vez pasada, asegúrense que sea un especialista en adolescencia. Es bien importante. Número dos, sería mucho mejor que tuviera mucho conocimiento y experiencia en tratar desórdenes alimenticios. Y si es además un especialista en adolescencia femenina, mejor aún, porque las dinámicas y las bioquímicas y una serie de cosas que intervienen en las adolescencias sí varían obviamente entre hombre y mujer. Y en serio, no echen en saco roto, Raúl, lo de la terapia familiar. Creo que es importante y va a ser parte fundamental de la recuperación de tu hija. Te agradezco que hayas seguido en contacto. No lo dejes de hacer en unos meses. Si me puedes volver a platicar cómo van, me va a dar muchísimo gusto. Y me voy con Jorge, que me dice así. Esperamos que se encuentre bien usted y su familia. La presente es con el fin de ponerla al tanto de lo que ha sucedido en los últimos días con los niños. También Jorge y su esposa han estado en contacto con nosotros porque tienen un hijo, Andrés, que está totalmente fuera de control y lo hemos estado asesorando a este respecto. Me dicen, ya salieron a vacaciones y eso para nosotros es una hecatombe. Ellos y nosotros nos desesperamos ya que gritan, pelean, etcétera, todo el día. En cuanto a Andrés, le cuento que estamos asustados. Hemos decidido llevarlo a un médico para que lo revisen físicamente. Su comportamiento definitivamente está fuera de control. Hemos aplicado todos los consejos, pero ya nada sirve, ni jugar, ni castigarlo, ni llorar, nada, nada. Esto nos pone muy mal. Andresito no acepta un no por respuesta. Quiere tenerlo todo, que todo se haga como él dice. Se tira al piso, se repela y hasta ha llegado a golpearse. Nos preocupa porque no le importa nada ni nadie. Hace su pataleta esté con quien esté y donde esté. Siempre y cuando estemos mamá y papá presentes. De lo contrario, es todo un caballerito. Cuando tiene estas pataletas es como si perdiera el control de sí mismo. Por ejemplo, hace 2 noches se levantó por agua a 1:30 a.m. Mi esposa y yo dormíamos. Yo fui por el dichoso vaso con agua y cuando se lo entregué comenzó el martirio, porque para él estaba poquita. Empezó a llorar como si lo estuvieran matando. No le importaba que le decíamos que podía despertar a sus hermanitos. Se encaprichó tanto que no tomó el agua. Se la quité y lloraba para que se la devolvieran. Empezó a pedir auxilio y ayuda. No sabemos qué es lo que él piensa, ya que después de que nos vio llorar a ambos, fue a pedir perdón. Se acostó en nuestra cama, costumbre que no le podemos quitar. Y se durmió después de casi 1 hora de lloradas y gritos. Ayúdenos, por favor. ¿Qué hacemos? Estamos desesperados. Lo que más triste nos tiene es que Santi está adoptando la misma posición de rabietas y bravezas. Él es muchísimo más manejable, pero queremos parar con esto de raíz antes de que nuestra casa se convierta en un manicomio. Jorge, Jorge querido, déjame te digo la clave de todo tu correo. Esto solo sucede cuando están papá y mamá presentes. De lo contrario, es todo un caballerito. ¿No te dice algo esto, Jorge? Digo, me parece muy bien que lo lleven al médico, siempre descartar cualquier cuestión fisiológica es muy bueno. Querría decir que el niño se porta mal todo el tiempo con todas las personas, no solo cuando papá y mamá están presentes. Recuerden retomar control de la autoridad, pero va más allá de tratar una semana, Jorge. No se vale tratar de ser disciplinado y de ser mucho más persistente por 7 días y después nos vuelva a ganar. Déjame decirte, cuando cambiamos la disciplina de un hijo, normalmente se porta peor. Porque si antes necesitaba 10 veces decirnos quiero galleta y ahora porque nos pusimos muy fuertes necesitó 22, pues entonces él subirá el nivel a 22 para lograr lo que quiere. Entonces tú dices, híjole, pues espérame, yo le dije que no firme y hice todo este consejo, pero se puso peor el niño. Claro, porque el berrinche va a tener que ser más grande porque no está funcionando. No me están haciendo caso, no me están obedeciendo. Déjame decirte que a Andrés no le hace nada bien tener todo este poder en casa. Le da mucha inseguridad a un niñito que, si no me equivoco, creo que dijiste que tenía 4 años. El darle este poder de saber que puede hacer llorar a sus papás, que todo está sin control, que se hace lo que él dice. Esto no le hace bien a él y mucho menos a Santi y a los otros pequeñines que vengan después de él. Pero la culpa, déjame decirte, Jorge, no es de Andrés. Es de tu esposa y tú que de alguna manera pensaron que es malo ser disciplinado, que es malo ser firme, que es imposible ignorar a un niño que está tirando en el suelo pegando de gritos. Realmente es una habilidad adquirida. Yo como madre de 3 hijos te lo digo, puedes perfectamente desconectarte y dejar de escuchar. Porque saben que en cuanto les compres, el único propósito de los berrinches es tener audiencia. Y en el momento en que le compres el berrinche, el que perdió eres tú. Vayan con una terapeuta que les asesore en educación de hijos. Esta es básicamente, es, digamos, un poco mi especialidad. Yo tengo dos asuntos que trato en matrimonios. Trato matrimonios que tienen problemas matrimoniales, problemas en su relación, les ayudo. Y trato a matrimonios que tienen problemas de educación de sus hijos. Yo nunca trato con los niños, yo me enfoco con los papás, porque de ahí, estoy convencida, surgen muchos de los problemas de disciplina de los niños. Vayan con alguien como yo, no te digo que vengan conmigo porque además de que estamos en otro país, realmente no es mi función ahorita. Vayan con una terapeuta especialista en esto. Tomen un curso, vayan a escuela, si no en la escuela donde vayan tus hijos, en tu colegio, debe de haber otros colegios porque los hay por todos lados que ofrecen. No importa que no seas papá del mismo colegio, ofrecen cursos y dan la bienvenida a otros papás que quieran entrar. Tomen cartas ustedes sobre el asunto, no manden al niño al médico, ustedes atiéndanse. Retomen esta autoridad de papás por el beneficio de su matrimonio, de Andrés, de Santi y de todos los demás pequeñines que vengan en el futuro. Porque unos papás que forman realmente harán mejores personas. Tú eres lo que haces, ¿recuerdas, Jorge? Tú eres el papá, tú eres la autoridad, tú eres la guía. Compórtate como tal para que seas eso mismo. Amigos, en un momento regresamos aquí en Pregúntale a Mónica.
Radio Raza, en su presentación de lujo podcast, para los oídos más refinados.
Aderezado con los comentarios de Bonfilio Cruz y sazonado con la chispa de Guadalupe Chaires.
El único producto hecho por hombres que a las mujeres les encanta.
Descárgalo
todos los sábados a partir del 18 de febrero.
Disponible únicamente en frecuencia cero.
Este programa no es recomendable a piratas por su alto contenido intelectual.
www.frecuenciacero.com.mx.
Frecuencia Cero, la otra radio.
Un nuevo medio para una nueva generación.
Y ahora nos vamos directamente con Isa, que me dice: hola, tengo 31 años, he escuchado tu programa y me ha gustado. Gracias, Isa. Mi inquietud es la siguiente: hace 2 años conocí a un muchacho, nos hicimos novios. Los primeros meses fueron maravillosos, como debe de ser, Isa. Cerca de cumplir el año me pidió que le diera tiempo, que se sentía triste e inclusive cambió su forma de ser. Se volvió agresivo verbalmente, sangrón y grosero. Estaba bien, pero que no estaba segura de que lo iba a esperar. Le dije que estaba bien, me imagino que quiere decir esto, Isa, pero que no estaba segura de que lo iba a esperar. Me deprimí un poco, pero salí adelante. Después de unos 4 meses o antes, me marca, me llama y hablamos sobre nuestra relación y bueno, volví. Déjame aclarar que ya teníamos planes de casarnos. Y volvió con él. Empezamos a salir y volvimos otra vez a disfrutar nuestra relación. Volvió otra vez a decirme que se sentía mal, estaba deprimido, que quería estar solo, pero esta vez más tranquilo. Me sentí mal y nos dejamos al poco tiempo. Me vuelve a buscar y me dice que volvamos. Y le hice la aclaración que sería la última vez que pasaría, porque no habría otra oportunidad, ya que siempre él se ha querido ir. Estuvo de acuerdo, volvimos a disfrutar nuestra relación y empezamos a ver muebles para nuestra casa, lugares en donde vivir. Pero hace 3 meses se enojó porque me quejé de un dolor que trae. Él me dijo ya no me digas, ya lo sé, me sentí y así quedó. Se fue a trabajar y en la madrugada me habla y me pide disculpas por su actitud y le dije que me dolió más su respuesta, pero sin embargo me dio gusto que me hablara. Ya en la mañana yo le hablo y lo noté molesto. Le pregunté que qué le pasaba. Me dijo que cómo era posible que yo dudaba de su amor, ya que todo el tiempo se dedica a mí. Pero bueno, ya le hablaremos después. Nos quedamos de ver un día y me dejó plantada. Le marqué y le dije que quería hablar con él. Me contestó que todavía no era el momento y le contesto como siempre tú decides sobre nuestra relación. Así quedó. Me busca a los 15 días, me pide disculpas, salimos, nos la pasamos bien ese día y después él me dice que necesitaba tiempo y finalmente ya no le dije nada. Le pregunté en qué plan quedábamos y él contestó en el que yo quisiera. Di por terminada la relación, una noche llega para que fuera con él y la verdad le dije que no, que siempre él había jugado con mis sentimientos y no le importaban, que decidiera si se va o se queda. No me dijo nada, se fue. Hace unos días lo vi, pero lo veo y me altero emocionalmente. Opté por decirle que ya no me buscara ni me llamara por mi salud emocional, que lo amo, pero que más me amo yo. Aclaro que fue muy cariñoso, amoroso, tierno, respetuoso, disfrutaba su compañía y nuestras pláticas. Me llevaba bien con su familia y convivía con ellos. Todo al parecer parece que iba a funcionar bien, teníamos planes para una vida juntos e inclusive él iba a estudiar para chef y pensábamos poner un restaurante. Ahora estoy en un estado un poco depresivo por la decisión que tomé, pero que quisiera saber por qué toma esas decisiones. Él ya tiene 28 años, creo que no debe tener dudas respecto a lo que quiere. Quisiera que me aconsejaras, ¿qué puedo hacer? ¿Es posible que la diferencia en cuanto a las profesiones pueda afectar? Yo soy abogado y él trabaja de mesero, pero creo que eso no es obstáculo cuando dos personas se aman. Gracias por leer mi correo, espero tu respuesta por este medio. Me gustaría más, ya que a veces no te puedo escuchar o es solo a través de tu programa. Pues sí, Isa, es solo a través de mi programa, así que ahí te va mi respuesta. La diferencia de profesiones no tiene nada que ver. Tú puedes ser corredor de coches y él puede ser profesor de colegio, que no pasa nada. Las profesiones no es lo que afectan a una relación. Lo que sí te digo es que no importa que se amen, otra vez, lo importante es que encuadren. No hay, al parecer, tienes razón, a los 28 ya debería de saber qué quiere, pero evidentemente no lo sabe. Y cada vez que se formaliza, o a lo mejor lo que sí tiene muy claro es que lo que no quiere es formalizar la relación a pasos más grandes. Es decir, después de un tiempo en donde ya estaría por sentado que van a empezar a buscar cosas para casarse, él vuelve a decir que está un poco triste, que no se siente seguro y se va. Deja que se enfríen las cosas y vuelve contigo. Otra vez pasa un tiempo, de manera que todavía no hablan de cosas más formales porque acaban de regresar, y otra vez que empiezan a ver muebles, que empiezan a ver lugares, que empiezan a... él se hace para atrás. A lo mejor él sí tiene perfectamente claro que no quiere el compromiso. Pero otra vez, ¿qué importa, Isa? Tú ya viste quién es esta persona. En papel se oye muy bien, es lindo, es respetuoso, es amable, pero no se quiere comprometer o al menos lo demuestra en sus acciones. ¿Y te acuerdas que el tema de hoy es eres lo que haces? Entonces no está ni bien, no está mal. Él nada más no quiere. Tú eres la que mandas ahora, tú eres la que decides. ¿Tú quieres seguir andando con alguien que no quiere comprometerse más allá? ¿Que se va a alejar cada vez que alguna dificultad o un compromiso mayor suceda? ¿Qué va a pasar cuando tengan hijos? ¿Qué va a pasar ante una enfermedad más grave? ¿Qué va a pasar cuando haya problemas económicos y hay que tomar el toro por los cuernos para salir adelante? La decisión es tuya, Isa, no de tu novio. Tienes razón, él te ha tomado decisiones sobre si vuelve o no, porque tú has sido condescendiente. Ahora, yo no sé cuántos años tienes tú, es hora de que tú tomes las riendas de tu vida, de lo que tú quieres que sea tu destino. ¿Ya sabes quién es? No importa por qué lo hace. Realmente, el analizar si fue en su infancia, en su adolescencia, algún trauma grave que tuvo, no te va a dar el hecho de que ahorita sabes que él es alguien que no se va a comprometer, por lo menos por el momento. ¿Tú quieres eso o no? Toma tú tu decisión y si puedes, platícanos cuál fue. Alejandro me dice así: hola Mónica, tengo 34 años, te escribo para que me aconsejes. Viví con mi pareja por 6 años, actualmente llevamos 2 años separados. Ella decidió ya no vivir más conmigo porque yo le fui infiel y ella simplemente no lo aguantó. Y de verdad la entiendo y me arrepiento. Ella siempre fue muy seria, muy centrada, tenía pocos amigos. Se dedicaba más a sus estudios y a mí cuando vivíamos juntos. El caso es que ahora ha dado un cambio de 360 grados. Fíjate que un día fui a un bar con mis amigos y había un grupo de chicas muy guapas y ya sabes, todos nos apuntamos para conocerlas. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que una de ellas era mi esposa. La verdad se veía muy guapa, iba vestida con unos jeans a la cadera muy ajustados y una blusa con un escote que me encantaría ver en una chica que no fuera mi esposa, porque en ese momento los babosos de mis amigos no perdían detalle. Ella me saludó como si nada, uno de mis amigos me preguntó si ya nos conocíamos, yo por supuesto contesté que era mi esposa. Ella inmediatamente aclaró, ex, me dijo, recuerda que hace más de 2 años no somos nada. Sus amigas se rieron de mí, por supuesto, yo me sentí un verdadero idiota. Me quedé como en shock, pues imagínate, estaba yo acostumbrado a verla siempre vestida de manera muy formal, pues su trabajo así lo requiere. Se veía tan bien, tan feliz con sus amigas, me sorprendió la manera de cómo se relacionaba con mis amigos. Yo la verdad me moría de celos. Desde entonces decidí que tenía que volver con ella. Tenemos una niña de 4 años y ella no pone objeción para que yo la vea, pero cuando voy a ver a la niña, ella me la entrega en la puerta de su casa y me dice la hora a la que quiere que se la lleve y es todo. Varias veces le he pedido que cuando ella salga con la niña me invite para que convivamos los tres, pero ella me dice que para qué quiero convivir con ella si lo único que importa es que conviva con la niña. Mónica, ya le pedí perdón 1000 veces, pero ella no da su brazo a torcer. A veces he hablado con mi hija y le pregunto si es feliz así, viviendo con su mami, y ella me dice que sí. Mi esposa y mi hija se han entendido muy bien y creo que a mi hija no le afecta que yo no viva con ella. Eso me duele porque sé que el único culpable aquí soy yo. La verdad me gustaría que volviéramos a formar una familia. Yo le he pedido una oportunidad, pero ella siempre contesta que lo que le preocupa no es que le haya mentido, sino que de ahora en adelante ya no podrá creer en mí y a mí lo que me preocupa es que uno de mis amigos quedó maravillado con ella. Mónica, ¿crees que ella ya dejó de quererme? ¿Crees que debo alejarme de ella? Pues mira, Alejandro, primero que nada, y fuera totalmente de tu pregunta, que no te preocupes, regresaré a ella, te quisiera pedir que escucharas el programa mío, que encontrarás en mi página www.preguntaleamónica.com, que se llama Papá. A tu hija sí le afecta que no vivas con ella. Y quiero hacer hincapié para que estés muy al pendiente de tu niña. Parece que tú y tu esposo están jugando este juego de ser como jóvenes sin compromisos cuando tienen una hija de por medio, que es importante asegurar la convivencia. Y por otro lado, déjame ver cuál fue, para poderte contestar todo esto, Alejandro, tú fuiste infiel. El costo de esta infidelidad, desgraciadamente, es que fue tu esposa no aguantó una más y tiene razón. La confianza cuando se pierde no se vuelve a recuperar nunca de la misma manera. Ella de verdad no va a poder creer en ti por mucho tiempo y puede que siempre tenga este pequeño saborcito, además del dolor que debió de haber sido el descubrimiento de toda esta infidelidad y demás. Parece que lo que te hace volver con ella no es solo la mujer que es con tu hija y tal, sino cómo se veía con pantalones ajustados, conviviendo con otros chavos, la posibilidad de que ella se comprometa con uno de tus amigos. Alejandro, no sé si fue la manera en que me escribiste el mail, pero realmente no suena todavía muy profunda tu decisión de por qué quieres volver con tu esposa. No sé si me estoy explicando. Cuando nada más es, híjole, la vi tan guapa, la vi tan feliz sin mí, se veía tan bien y además mis amigos quieren con ella, yo la tengo que recuperar. Suena tan superficial que da perfectamente la misma pauta de tu esposa para que diga, ¿cómo me comprometo con alguien que se está fijando en lo equivocado al entablar una relación con otra persona? No sé cuáles sean, me imagino que además como persona debe de ser muy valiosa porque además es la madre de tu hija, Alejandro. Pero puede que te pases toda una vida que si ella ya decidió que tú la lastimaste en lo más sagrado, que ya rompió contigo y no da su brazo a torcer, de ahí no pase. Me lamento mucho porque sí perdiste una familia, a lo mejor por un momento de calentura, si tú quieres. Pero ahora tu función será en enriquecer la vida de tu hija, en ayudarle a encontrar una buena pareja, a que realmente aprenda de la situación de sus papás para que los focos rojos que pueda haber en sus novios le ayuden a quitar algunos y escoger a otro que sea el que le haga tener una relación verdaderamente firme, permanente y que pueda ser una familia. Es decir, si tu esposa evidentemente no da su brazo a torcer, tu enfoque será ser padre ahora y no poder rehacer tu vida con ella. Creo que tienes mucho que reflexionar de ti como persona, en qué te estás basando, en dónde estás parado, quién eres tú, qué es verdaderamente lo que puedes ofrecer, no solo a tu ex esposa, sino a otra mujer en un momento dado. Crece, madura, enriquécete, sé tu mejor persona, porque siendo así te podrás ofrecer mejor a alguien más, que sabrá valorar. Y entonces poder hacer una, si esta persona también es alguien sano y que se está ofreciendo en su mejor ser, los dos podrán encontrarse. Ahorita no estoy tan segura, creo que el que necesita mucha reflexión, mucho masticar quién eres, eres tú, Alejandro. Te deseo mucha suerte en ese proceso y pues seguimos en contacto. Judith me dice así, hola Mónica, espero que estés muy bien. Te cuento que tengo un esposo muy lindo, comprensivo, cariñoso, etcétera. Bueno, resulta que yo trabajaba en restaurante dando servicios de catering y resulta que donde trabajo me enamoré del muchacho que me lleva a dar servicio de catering. Y resulta que en varias ocasiones él y yo nos hemos besado, pero ya me está pidiendo que me acueste con él, que yo lo traigo loco. Pero él se porta de una manera extraña cuando terminamos de trabajar y además yo tengo mi esposo y no quisiera hacerle daño a él porque yo lo quiero mucho. Pero no sé qué me pasó, es que no sé qué me pasa. El problema es que todos los hombres quieren acostarse conmigo, pero yo no quiero que me miren para eso, yo no soy así, quiero que me conozcan como soy. Bueno, espero tu respuesta. Judith, te podrás imaginar que siendo el tema de hoy el que es, tengo mucho que decirte y lo haré después del siguiente corte, así que quédense aquí conmigo, amigos, en Pregúntale a Mónica.
Buenos Aires, Jerusalén, Kabul, Islamabad, Bangkok, Yakarta, Beijing.
Porque a través del conocimiento y la comprensión de los problemas de otros países, podemos encontrar la solución a los del nuestro. Atrévete a cruzar los límites, a romper barreras, a derribar obstáculos. Atrévete a ir más allá de las fronteras. www.másalladelasfronteras.com. Una mirada al acontecer internacional. Frecuencia Cero, la otra radio. www.frecuenciacero.com.mx. Frecuencia Cero, la otra radio. Un nuevo medio para una nueva generación.
Estamos otra vez acá con la pregunta de Judith. Espero estar pronunciando además bien tu nombre, Judith. Y me dices que no sabes qué te pasa, que tú no eres así. A ver, ¿por qué a la hora de que estabas solamente besando a este hombre no te preocupó el hacerle daño a tu esposo porque me dices que lo quieres mucho, Judith? Uno no llega sorpresivamente, como dije hace rato, ¿verdad? A una relación y ¡qué barbaridad! Me acabo de besar con este cuate, ¡qué raro! Todo empezó con un proceso de coqueteo, de aceptar cosas, de risas. Es muchos pasos antes del beso, Judith, y muchos pasos antes del que te pida que te acuestes con él. ¿Sabes qué tienes que hacer, Judith? Bueno, tú tomas la mejor decisión, ya sabes. Yo nada más ofrezco esta perspectiva para que ustedes, amigos, la analicen y sepan qué es lo que mejor les funciona en su vida de acuerdo a lo que quieren hacer. Pero mi punto de vista sería que lo mejor fuera que renunciaras a tu trabajo y te consiguieras otro. ¿Por qué? Yo sé que con esta economía, con los países tan difíciles de encontrar trabajo y una serie de cosas, a veces nos quedamos en malas situaciones por razones económicas. Pero no creo que nada, ni siquiera pasarla mal económicamente por un rato, justifica el que termines con tu relación matrimonial, Judith. Y no vas a poder arreglar nada con un cuate con el que ya te estabas besando y ahora quiere que te acuestes con él. Y si verdaderamente a estas edades que tengas, Judith, me estás diciendo que no sabes qué te pasa y no sabes cómo pasó, te vas a terminar acostando con él. Porque evidentemente no tienes tú el control de tu vida, tú no manejas las riendas de tu vida, las manejas las circunstancias, lo bien que se siente en ese momento, y entonces te vas a dejar llevar por los vientos del destino en vez de que tú seas quien mande en tu vida, Judith. Y entonces vas a llegar a acostarte con él. Y tu esposo se va a enterar y vas a terminar con todo. No es que todos los hombres quieran acostarse contigo, Judith. Te digo algo, es que tú haces que todos los hombres lean en ti señales que indiquen que estás disponible, Judith. Imagínate nada más. Eres lo que haces. Yo no soy así, me dices. Quiero que me conozcan como soy. ¿Cómo eres, Judith? ¿Quién eres? ¿Eres una persona que se comporta como una mujer casada? ¿Das esas señales? ¿Esta mujer de honor que se comporta con dignidad, con corrección, no importa que esté quien esté, el marido no esté, la descubran, nadie, que se hable siempre de ti bien, positivo, como un ejemplo para la sociedad en general, Judith? Si esa es quien eres, perdóname, pero nos has engañado a todos con tu comportamiento, ¿verdad? Realmente eres lo que haces y ahorita eres la persona que está dispuesta a dar besos a otras gentes que no sean tu marido, a decir que no tienes control, que no sabes cómo pasa, que ahora te está presionando con acostarte con él y además de que es un poco raro, ¿verdad? Y que lo traigo loco, pero me da un poco de miedo porque se porta extraño. Ahora sí pienso en mi marido y le voy a hacer daño. Judith, por el amor de Dios, piensa en lo que vas a perder. Toma, y estoy haciendo este gesto donde estoy grabando el programa de apretar con tus manos las riendas de tu vida y toma decisiones. Voy a renunciar, es más, ni le platico, voy y renuncio y me voy. Ese día le explico, ¿qué pasó? ¿Sabes qué? Tuve un momento desagradable, me pareció que ya no estaba bien y me salí. No le cuentes a tu esposo porque lo vas a hacer pedazos, pero ¿qué momento desagradable? Discutí con una persona porque, y dile algo, no le digas la verdad, Judith, porque verdaderamente te va a descubrir quién eres. Vas a ver quién eres y él no se lo merece. No le digas la verdad siempre y cuando, Judith, verdaderamente quieres ser tan lindo, comprensivo, cariñoso, buen esposo como es tu marido. Si no vas a ser así, si vas a seguir guiándote con los vientos que te lleve la vida, porque qué bonito es darse besos con el otro, o qué padre es sentir que los hombres quieren acostarse conmigo, por el bien del otro, por el bien de tu marido, dile quién eres. Háblale con la verdad y déjalo ir. Va a ser muy doloroso, pero él no se merece una mujer que no se porte con la dignidad que él se merece. La verdad es que creo que un buen esposo merece una buena esposa. Una buena mujer merece un buen marido. Y eso se hace haciendo, aunque sea medio redundante, Judith. No es que yo no soy así, por dentro soy buenísima. Soy la mejor de las personas por dentro, pero nadie lo ve. Eso no sirve, Judith. Es haciendo que nos definimos. Y si yo me baso en cómo te estás definiendo ahorita, Judith, si tu esposo fuera el que me escribe, le diría, por el amor de Dios, corre hacia el otro lado lo más rápido que puedas y no voltees para atrás. Esta es mi respuesta, Judith. Sé que a lo mejor fue un poco fuerte, pero sí quiero sacudirte para ver si realmente no eres así, si realmente tienes adentro de ti una serie de bondades que quieren surgir, que empiecen a surgir desde ahora. Mi sugerencia es que sin más preámbulo renuncies. Cambies, busques por otro lado otro servicio de catering o de otra línea, no vuelvas jamás a ver a este sujeto y que le des un giro de 180 grados a tu vida. Entonces, nos vamos por último con Tatiana, que me dice así: tengo 4 años de casada y no puedo embarazarme. Esta imposibilidad me mata todos los días, sumando a que mi esposo no consigue trabajo aún. Es difícil hablar con él, termina enojado y evade la conversación. Yo tengo 32 años y él 31. Me enfermé de estrés y ya llegué al hospital 2 veces. ¿Cómo hacerle entender lo importante que es para mí y nuestra relación contar con al menos un hijo? Mira, Tatiana, sé lo importante que es tener un hijo. La verdad es que lo sé verdaderamente como mujer, como madre, te lo digo. Pero espérame tantito, Tatiana. Tu esposo no tiene trabajo. ¿Qué haces buscando a un hijo ahorita en donde no tienen la manera? Yo me voy a poner en el plan totalmente masculino. Tu esposo sabe que no eres feliz porque no puedes tener un hijo, pero al mismo tiempo sabe que ahorita no te puede mantener como él quisiera hacerte feliz a ti y a tu hijo y darles todo lo que se merecen. Así piensan los señores. Para ellos no es el ya tendremos al hijo y ya veremos qué hacemos. No. La firmeza financiera les da una seguridad que se transmite por todos lados. Claro que él no quiere hablar. De entrada, ellos no quieren hablar casi nunca o hablan muy poco de los temas, la mayoría de los señores. Y termina enojado porque mira lo que le hace a su imagen. No le puedo dar a mi esposa lo que ella necesita, tanto económicamente como de maternidad. ¿Cómo quieres que se sienta? Yo sé que estás tú tan centrada en tu necesidad de tener un hijo que te has enfermado y has llegado al hospital 2 veces. No te acabes, Tatiana, no lo acabes a él, no acabes tu matrimonio. Enfóquense poco a poco en los proyectos. Ayúdalo en conseguir trabajo, no sé, cómprale todos los periódicos, circula los que pudiera ser, los empleos que pudieran ser dentro del área de su especialidad, échale porras cada vez que salga una entrevista y que te cuente todo cuando regrese. Dile que hace. Te regreso un poco la pregunta, Tatiana. ¿Cómo hacerte entender lo importante que es para tu esposo y para su relación? Contar con el apoyo de su esposa, saber que no se la está acabando en depresiones. Apoyarlo y echarle tantas porras de saber, tú no me estás haciendo esto, me lo estaba haciendo yo. Por favor, Tatiana, espero que este cambio de perspectiva te ayude para darte tiempo. Mira, muchas mujeres tienen hijos a los 38, en perfecta salud. Ahorita realmente los avances médicos hacen que seamos mamás mucho más tarde y en perfectas condiciones para estar capacitadas a darles el 100% a nuestros hijos. Pero no va a servir de nada tener un hijo si tu matrimonio se está desmoronando. Porque un niño necesita papá y mamá juntos, lo he dicho muchas veces, papá juntos y felices. Tu esposo necesita encontrar trabajo primero. Y después, ustedes dos, crecer y profundizar su relación para darle a su hijo no solo la cuestión económica, sino también la cuestión formativa de tener el ejemplo de unos papás juntos, felices, unidos. Tatiana, muchísima suerte, velo con calma y por favor ponte otra vez en contacto con nosotros. Dime qué te pareció esta opinión y si has modificado de alguna manera un poco esta terrible situación que sé que te mata todos los días, como tú me has dicho, pero que es necesario tranquilizar un poco por tu bien, por el de tu esposo, por el de tu familia. Amigos, el día de hoy hemos hablado sobre quiénes somos, qué es lo que nos define, qué tenemos que hacer para de veras ser nuestro mejor yo. Si yo tengo planeado o había tenido planeado en mi niñez o en mi adolescencia ser esta persona maravillosa, pues ¿en dónde me encamino para lograrlo? Es un trabajo de todos los días, es un esfuerzo a veces cansado, a veces frustrante, pero siempre positivo. El saber que si yo hago algo bueno, aunque me duele en un momento dado la tristeza de dejar algo, el darme cuenta de una realidad que había yo estado negando, pero al mismo tiempo el consuelo de saber que lo correcto fue lo que sobresalió, mi conciencia estará tranquila, mi autoestima se elevará, encontraré esta paz, esta plenitud que busco en mi vida. Como siempre, amigos, les deseo lo mejor y espero volvernos a encontrar una vez más aquí en Pregúntale a Mónica. ¡Hasta pronto!
Frecuencia Cero, la otra radio.
Se van a solucionar las cosas. Juntos encontraremos las herramientas que necesitas para llegar a la solución. Soy Mónica Bulnes de Lara y te espero la próxima semana siempre con algo nuevo para ti. Hasta pronto.
Para contactar a Mónica, envía tu pregunta al teléfono 2455-5099 o por correo electrónico en www.preguntaleamónica.com. Y recuerda, si se trata de familia, pregúntale a Mónica.